Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que tenemos y preparamos con muchísimo gusto todos los días para presentarle de 3 a 4 de la tarde los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa, aquellos temas que nos parecen más importantes, más relevantes compartir con ustedes. Vamos a tener un primer bloque sobre el tema de desaparecidos. También vamos a estar muy al pendiente de la reunión, de los resultados que tenga la reunión que los padres y madres familiares de normalistas de Ayotzinapa tenían con el presidente, el Andrés Manuel López Obrador, esta tarde. Y esto porque el próximo domingo se cumplen 7 años, como usted recordará, 7 años ya de esta tragedia tan lamentable que fue la desaparición masiva de 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en la localidad de Ayotzinapa, municipio de Tixla, Guerrero. 7 años ya se van a cumplir este golpe a la conciencia nacional de que estábamos parados en una situación de guerra, una situación inédita, con casos en las que se podían permitir asuntos tan trágicos como este, una desaparición masiva, y que nos hizo, digamos, reflexionar y darnos cuenta que estamos parados en esta situación tan difícil, donde lamentablemente, en lugar de corregirse el rumbo, de resolverse, pues la situación 7 años después se ha agravado a niveles insospechados. Ya son casi 90,000 personas desaparecidas reportadas oficialmente en el país, y la cifra es una cifra negra que siempre se queda a la baja. Vamos a hablar de otros asuntos, del conflicto que tiene el Ejecutivo del Estado, el su titular Enrique Alfaro, con el grupo de la Universidad de Guadalajara. También vamos a hablar de algunos asuntos de despojo, el tema de los despojos de parques o bienes públicos no son exclusivos de la zona metropolitana de Guadalajara. En Puerto Vallarta también se está denunciando el intento, que finalmente fue echado para atrás por la presión ciudadana, el intento de tener un parque público para fines privados. Y también hacia el final del programa nos vamos a detener, la segunda parte del programa, nos vamos a detener en este debate que se ha generado por la noticia, que seguramente usted habrá escuchado, porque se ha vuelto como uno de los temas principales de la conversación pública en días recientes, esta denuncia que presentó el CONACYT y que está siguiendo y tratando de llevar incluso a la cárcel, de detener y llevar a la cárcel a varios científicos del país que habrían recibido fondos del CONACYT y que se acusa de que fueron malversados estos recursos. Y hay un debate y una polarización siempre atravesado por este eje de la discusión pública, que es si eres amlofóbico o más bien simpatizante de Andrés Manuel López Obrador. Pues los que son adversarios de López Obrador acusan de utilizar la fiscalía con fines perversos para encarcelar a estas personas. Sin embargo, pues más allá de esta polarización, reportajes como los que presentó Ricardo Valderas, nuestro colega Ricardo Valderas, desde el portal de Poder, desde esta asociación civil, bueno, nos indican que eventualmente sí hubo desvío de recursos por parte de estos científicos que estuvieron agrupados en una asociación civil. De esto vamos a hablar también hacia la segunda mitad del programa, y también le vamos a presentar los últimos datos de dónde estamos parados en la pandemia. Gracias por acompañarnos a todas las personas que nos siguen a través del 104.3 de frecuencia modulada, las otras emisoras universitarias en el norte, en Colotlán, en Lagos de Moreno, también allá en Los Altos, en Ciudad Guzmán, en Ameca, en Autlán y en Ocotlán. A todos ustedes los saludamos muy cordialmente, gracias por seguirnos. Y antes de presentar los detalles, saludo, ahora sí nos acompaña a la distancia nuestro compañero Jesús Estrada, y aquí en cabina, muchas gracias a Fabián Cáceres en la estancia de producción, Alejandro Coronado en controles, también a Humberto Estrada, los saludo muy cordialmente, y a Rodrigo Íñiguez, que nos acompaña también desde el manejo de las redes sociales. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos para hacer posible Cosa Pública. Jesús Estrada, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
Mi estimado Rubén Martín, un gusto saludarte, un placer estar con todos ustedes una vez más. Aquí estamos poco a poco recuperando fuerzas en este pequeño problema de salud y ya pues con muchas ganas los extrañaba.
Claro,
y muchísimos
claro.
temas que traemos el día de hoy, Rubén Martín. Por cierto, este tema de los científicos, muy interesante lo que vamos a escuchar de Ricardo Valderas, porque se ha planteado como una cuestión de una especie de cacería contra toda la comunidad científica del país.
Así es.
No, es una cuestión más bien muy focalizada a un grupo de investigadores. Y las acusaciones son bastante serias, vamos a escucharlo ahora más adelante. Pero antes, Rubén, pues partir del tema de la crisis de desaparecidos y un caso gravísimo una vez más que se expone el día de hoy de una desaparición masiva acá en Guadalajara, Rubén.
Así es gravísimo esta nota que presenta el diario Milenio. Siempre hemos dicho que probablemente un padre de familia, una madre de familia no tenga un mayor dolor que tener un niño desaparecido. Incluso me atrevo a afirmarlo porque así lo hemos escuchado de víctimas de esta situación, que es peor tener un hijo desaparecido que un hijo muerto, porque un hijo muerto sabes qué le pasó, sabes dónde están sus restos, haces el proceso de duelo, a un hijo desaparecido no lo puedes hacer. Pero un caso donde hay 5 desaparecidos, no podemos imaginarnos, evidentemente que no podemos siquiera sentir una mínima parte del dolor que sentirán estas familias. Desde el 20 de enero de 2019, la señora Monreal dedica sus pensamientos, energía y vida a buscar a sus 2 hermanos, 2 sobrinos y su cuñado. Los 5 integrantes de su familia desaparecieron en el mismo hecho, la tarde de aquel 20 de enero, cuando se encontraban todos en una reunión familiar en casa de su madre, ubicada en la colonia Rancho Nuevo, en Guadalajara.
La señora Monreal relató que ese día arribaron al domicilio 2 camionetas blancas y bajaron 8 sujetos armados, quienes ingresaron a la casa manifestando que eran, fíjense, agentes de la fiscalía, supuestamente. Cuenta ella, estaban mis 2 hermanos afuera en la banqueta y a ellos los encañonaron y se metieron por mis 2 sobrinos hasta las habitaciones. Ellos llegaron diciendo que eran de la fiscalía, cuenta la señora.
En cuestión de minutos se llevaron a Juan Carlos Monreal Candelas, de 44 años, a Jesús Monreal Candelas, de 42, a Ángel Fernando Rodríguez Monreal, de 18, Miguel Ángel Maldonado Monreal, de 19, y a Luis Covarrubias, de 50 años, y Luis Naranjo, de 28 años. Este último no se encontraba en la reunión ni es integrante de la familia, pero según relató la señora Monreal, el joven iba caminando por la banqueta en el momento del suceso cuando los sujetos armados lo levantaron para subirlo a la camioneta junto con los otros 5 hombres.
Cuenta la señora, ellos llegaron con total autoridad a llevarse 6 personas de un domicilio y hasta la fecha jamás hemos vuelto a saber absolutamente nada de ellos. También señala que los sujetos se llevaron a todos los hombres que ese día se encontraban en la reunión, con excepción de 2 jóvenes de 17 y 23 años que lograron correr y esconderse.
Entre gritos y llanto, la familia no pudo hacer nada para evitar que se llevaran a Juan, Jesús, Fernando, Miguel y Luis. Hicieron un reporte de manera inmediata a la Comisaría de Guadalajara y al lugar acudió la Fiscalía, pues de acuerdo con la señora Monreal, no hicieron ningún peritaje o búsqueda. La colonia Rancho Nuevo, que es de donde se los llevaron, a 4:30 está el periférico. Entonces, nosotros asumimos que la ruta que tomaron fue el periférico y se supone que todo ese trayecto debe haber cámaras de seguridad. Jamás Fiscalía hizo absolutamente nada por darnos una respuesta, denunció.
También cuenta que luego de 3 años casi de la desaparición de sus hermanos, sobrinos y cuñado, la Fiscalía no ha brindado ningún avance en la investigación. Es la familia quien apoyó con el colectivo Entre el Cielo y la Tierra, conformado por familiares desaparecidos, los ha buscado en penales, en hospitales y en el Servicio Médico Forense de Guadalajara y en otros municipios.
Todo el trabajo que hace Fiscalía es a través de los escritorios. A nosotros, en lo personal, una búsqueda jamás se hizo. A lo único que se limitaban siempre fue a decirnos que las ubicaciones que les arrojaban o las llamadas que habían hecho, pero siempre fueron llamadas antes de que se los hayan llevado.
Cuenta también en la nota que la señora Monreal era muy unida a sus hermanos. Este 22 de septiembre, esta semana, Juan cumplió 44 años. Esta fecha cuenta que reaviva el dolor de no tenerlos cerca y de desconocer dónde están. Dice, si de verdad el infierno existiera, esto es del infierno porque ya no vives. Se atacaba el mundo porque piensas tantas cosas. Lo que tú quieres es encontrarlos vivos, entonces es una vida de muchos altibajos, es una vida de pensar que los vas a encontrar, cuenta.
el infierno. ¿Ve usted cómo describe esta situación solamente para tratar de entender la gravedad de quienes atraviesan estas circunstancias? La esperanza de encontrarlo se mantiene viva. Las fichas de búsqueda de Juan, Jesús, Fernando, Miguel Ángel y Luis fueron pegadas en la glorieta de las y los desaparecidos. Las fotos de sus rostros plasmadas en una loseta son un recuerdo constante, no solo para la familia, sino también para el gobierno, que nada ha hecho para buscarlos. Qué terrible escuchar esta situación. Un caso, y creo que es tan grave, una desaparición masiva de seis personas en un mismo incidente. Creo que es de los casos más graves que hemos vivido en el estado de Jalisco, y es lamentable que tanto el gobierno no aporte avances, pero también que desde los propios medios no le hayamos dado el peso suficiente a este caso tan gravísimo. Y vamos a otro aspecto de esta guerra informal, de esta violencia organizada que vivimos. Estas otras características, otras aristas de la violencia, y son estas amputaciones que han sufrido personas que previamente han sido privadas ilegalmente de la libertad. La ola de personas que han sido plagiadas y mutiladas en meses recientes está ligada a compraventa de droga al menudeo, según el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez. Ha habido algunas personas que han sido privadas de su libertad y posteriormente liberadas con algunos dedos amputados. La línea de investigación en este caso, desde luego, es la privación a la que fueron sometidos. Suceden también, como es en este tipo de casos, la concurrencia de diversos ilícitos, la desaparición, en este caso las lesiones. Nos vamos ordinariamente por el delito mayor, que es el de desaparición.
Dijo el fiscal: tenemos datos certeros. Se trata de acciones relacionadas con el crimen organizado. Tienen una vinculación directa con la compra y venta de drogas o con la investigación que, de manera prácticamente de calle en calle, están sacando estos grupos de la delincuencia organizada, dice el fiscal. Pero bueno, una vez más, ya tienen a las víctimas, dice que tienen líneas de investigación, Rubén, pero pues no se ve que haya avance, digamos, en concretar, ¿no? ¿Quiénes son los responsables?
Sí, también consideró el fiscal que una parte de los ilícitos sería de competencia federal. Por un lado, se investigan los delitos relacionados directamente con todas y cada una de las víctimas, y también desarrollamos en auxilio del gobierno federal una serie de líneas de investigación relacionadas con la venta de droga. Y en este recuento que presenta el diario NTR se recuerda que en los últimos dos meses se han hecho públicos los casos de 9 personas que han sido víctimas de este tipo de investigaciones del crimen organizado en el área metropolitana de Guadalajara.
Y de hecho recuerda que la última de las personas plagiadas y mutiladas fue un hombre, una víctima liberada a la madrugada de apenas este jueves en la colonia Loma Bonita Ejidal, acá en San Pedro Tlaquepaque. A este señor lo habían torturado y le habían cortado los dedos pulgares derecho y el meñique izquierdo.
Bueno, y en otra información que tiene que ver con esta violencia, con la desarticulación de 4 bandas de robacoches que privaban de la libertad a los dueños de vehículos, el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, consideró que son más de la mitad de las que operaban. Informó que la dependencia creó un área especializada para perseguir a los responsables de robos de vehículos que plagian a las víctimas, que principalmente se han enfocado en unidades de alta gama.
En declaraciones, el fiscal dijo que en lo que va del año se ha logrado desarticular aproximadamente, dice, unas 4 bandas con esta modalidad. Desde luego, sabemos que no son las únicas. Hay seguramente algunas otras bandas que o están incursionando en esta modalidad o en su defecto ya lo habían venido haciendo. Esto, desde luego, ha motivado un grupo de investigación que está trabajando específicamente en este fenómeno por la gravedad que representa.
El funcionario minimizó la prevalencia de este tipo de ilícitos en Jalisco luego de una serie de casos en que se ha reportado que los perpetradores han plagiado a los dueños de vehículos y que en muchos casos de ellos han logrado escapar. En este sentido, mencionar, les dijo el fiscal, que son los menos, son en realidad unas cuantas bandas prácticamente desmanteladas, más de la mitad de las que consideramos puedan existir, pero desde luego no bajamos la guardia, entendemos lo delicado del tema y estamos trabajando intensamente, no nada más la fiscalía, sino todas las corporaciones estatales y municipales, precisamente para desactivar este modus operandi.
Y bueno, es que este modus operandi, esta situación se destapó sobre todo esta semana a raíz de una víctima, un jugador de fútbol llamado Canelo Angulo. Apenas este miércoles por la noche, un grupo de hombres armados plagió a este jugador de fútbol, Jesús Canelo Angulo, quien prefirió no presentar una denuncia después de que fue liberado. El propio fiscal dijo que hasta el mediodía del jueves la víctima había preferido no presentarse ante el Ministerio Público para denunciar los hechos en que fue privado de la libertad junto con su novia para robarle una camioneta Jeep Rubicón cuando salía de la Plaza La Cima.
Bueno, y en otros asuntos, pues se está convocando una marcha pacífica en exigencia de búsqueda y localización de Wendy Sánchez. Esto se está convocando para el próximo sábado, para el día de mañana a las 5 de la tarde en Palacio de Gobierno. Usted recordará este caso, esta chica de más de 30 años que salió desde San Pancho en Nayarit, este poblado costero en la ribera de Nayarit. Venía acá a Guadalajara, donde radica su familia, y en el trayecto ya no se pudo saber de ella. Desapareció, uno más de los casos de miles de personas desaparecidas, pero en este caso un acompañamiento de su familia muy, muy fuerte, muy activo. Y ahora, justo para reclamar que falta Wendy, que también falta Abigail, se está convocando esta manifestación para el día de mañana. Y pasando a otros casos emblemáticos de desapariciones masivas, están denunciando en la tribu Yaqui la persecución de autoridades y empresarios. Miembros de la tribu Yaqui aseguraron que la desaparición de 7 indígenas el pasado 14 de julio es parte de una persecución política de los gobiernos estatales y federal en contubernio con consorcios empresariales que planean megaproyectos en sus tierras ubicadas al sur del estado de Sonora.
Los integrantes de la tribu Yaqui declararon esto después de que ayer, en una reunión con el fiscal de ese estado, con la fiscal Claudia Indira Contreras, fueron informados sobre los detalles de la localización de restos óseos de 6 personas. Esto fue el pasado lunes en los alrededores del cerro El Chichiquelite. Los yaquis pudieron identificar ahí algunas prendas de sus parientes y amigos.
Guadalupe Flores Maldonado, asesor jurídico del pueblo de Loma de Bacum, aseguró que con estos ataques el Estado intenta dividir a la comunidad para apoderarse de sus recursos. No es fortuito, no creemos que sea el crimen organizado, porque ellos no van a querer que se caliente la plaza, como se dice. Aquí el interés es de los gobiernos pasados y actuales, que quieren apoderarse de nuestras tierras, aguas y minerales. Fue lo que dijo este representante de la tribu Yaqui. Vamos a hacer una pausa para ir a la línea telefónica, porque ya está con nosotros Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa. Vidulfo Rosales, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vidulfo, ¿me escuchas? ¿Qué tal? Ya estamos al aire, Vidulfo. Muchas gracias por atender esta llamada. ¿Me escuchas, Vidulfo?
Sí.
¿Qué tal? Gracias por atender esta llamada. Vidulfo, no sé si ya nos puedes comentar si ya salieron de la reunión que tuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador para conocer avances de la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Qué se trató en la reunión? Vidulfo, bueno. Sí, ¿me escuchas? Yo te escucho, bien. Vamos a volver a restablecer la comunicación con Vidulfo Rosales, porque pues queremos saber, estaba prevista esta reunión de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa con el presidente Andrés Manuel López Obrador para saber si los avances que hay en la investigación. En días recientes, en esta misma semana, el fiscal especial Omar Gómez Trejo presentó algunos reportes. Ayer le daba a conocer algunos de estos datos sobre este asunto. Entre tanto, vamos a presentarle pues justo sobre esto, sobre el tema de Ayotzinapa, una información de que el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, realizó 40 grabaciones de interrogatorios realizados a testigos del caso Ayotzinapa, en los que se observa funcionarios públicos sometiendo a tortura a varios de los informantes que supuestamente estaban involucrados en la desaparición de los 43 normalistas. Esto publica Temoris Greco, periodista, en el diario Milenio.
Rubén, es una información gravísima esta que se está publicando el día de hoy. De hecho, es material, cuenta que forma parte del expediente muy robusto que construyó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, donde documenta, dice, manipulación masiva y sistemática de las evidencias para fabricar la llamada verdad histórica, la que construyó el gobierno de Peña Nieto, que en realidad pues fue la mentira histórica.
Así es, los interrogatorios fueron realizados entre octubre de 2014 y enero de 2015, y su propósito no era arrancarles información fidedigna a los sospechosos, incluidos todos los que fueron enviados ante la prensa, sino desinstalarlos intelectual y emocionalmente, es decir, desligarlos de lo que sabían que pasó, para convertirlos en repetidores de la versión de los entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, y director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio. Vea usted, esto es, pues es más bien técnicas de contrainsurgencia, instalarles una mentira para que pudieran repetirla. Eso es lo que está reportando.
Es brutal. Dice que, según los funcionarios que fueron consultados, el mismo Tomás Cerón También Gualberto Ramírez, el jefe de antisecuestros, y otros funcionarios de aquella Procuraduría General de la República y miembros de las fuerzas de seguridad, incluso abogados de oficio asignados a la defensa de los detenidos, aparecen en esos videos sometiendo a las víctimas a tratos inhumanos, dictando instrucciones y observando sin objetar. La investigación oficial dice que incluye un peritaje internacional que corrobora que la voz que se escucha en varios de los videos es justamente de Tomás Cerón.
Además de tortura, el expediente documenta montaje de escenarios del crimen, fabricación de pruebas, destrucción o inutilización de evidencias, omisión de procedimientos y de líneas de investigación, indagatorias insuficientes o desestimadas, desprotección de lugares donde había elementos relevantes e intimidación de testigos, entre otras irregularidades. Vea usted la gravedad en la cómo se intentó construir esta verdad histórica, todo para salir de la presión que tenía el gobierno de Enrique Peña Nieto ante esas movilizaciones masivas que ocurrieron después de conocerse la desaparición masiva de estos 43 normalistas. Fuentes de primer nivel comentaron que esta perspectiva de macrocriminalidad se fundamenta en que la Fiscalía considera que las acciones de este conjunto de personas no tienen origen en decisiones individuales, sino que fueron producto de una red coordinada para delinquir. Entre las carpetas de pruebas están estos 40 videos, se reparten en 57 carpetas digitales, que además contienen pruebas forenses, incluidas las obtenidas de teléfonos celulares extraídos ilegalmente por la PGR, y forman parte del arsenal de evidencias y testimonios sobre el que la unidad de Ayotzinapa sustentará denuncias penales por asociación delictuosa contra los sospechosos de falsificar la investigación oficial.
Y bueno, también cuenta que hay vertientes claves en la información que ofrece una veintena de declarantes, entre ellos el titular del fiscal, justamente Omar Gómez Trejo, y sus colaboradores han logrado convencer a testigos no involucrados en estos hechos, también a presuntos delincuentes ya funcionarios de la ex PGR para que aporten sus conocimientos de los hechos.
Y en la narrativa de Tomás Cerón se señaló tres sitios distintos sobre el río San Juan: uno donde Cerón de Lucio llevó al Chereje, dos donde policías encontraron los supuestos restos de Alexander Mora, y tres, un bajo puente donde agentes de la PGR habrían hallado una bolsa negra. Sin embargo, en el expediente solo aparecen las coordenadas de un punto. Vamos de nuevo a la línea telefónica. Vidulfo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora sí te escuchamos. Gracias, Vidulfo. ¿Nos puedes comentar si ya hay resultados o cuál fue el resumen de la reunión que tuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador?
Sí, mira, fue una reunión de las que se hacen, pues, en vísperas, ¿verdad?, de la del cumplirse 7 años de la desaparición de los 43 compañeros.
Así es.
Y bueno, fue un poco para hacer un balance, ¿verdad?, para establecer un diálogo con el presidente respecto a cómo vemos nosotros las investigaciones. Ellos nos dieron una información de cómo, cuál es el estatus que presenta la investigación al momento. Ajá. Que en realidad pues no hay mayores novedades, excepto algunas detenciones que yo no, cuyas detenciones pues no puedo revelar los nombres, pues, uh-huh. Estamos hablando muy pocas, en realidad como unas 2 detenciones cuyos nombres no puedo revelar porque esas detenciones nos llevan a otros responsables, ¿verdad? Entonces sería un poco como alertar y entorpecer el proceso.
Eso es.
Pero digamos es eso y pues todo lo que ya conocemos, las identificaciones de los 2 estudiantes que ha habido, las detenciones efectuadas con anterioridad, lo de Tomás Cerón de Lucio, y básicamente, o sea, pero bueno, el balance que ellos presentó, y bueno, en palabras del presidente, refieren ellos pues, que no estamos como antes, ¿no? Que hay, se presentan algunos avances, y estos avances son que hay ya testigos que están informando de qué es lo que habría ocurrido con los estudiantes, ¿verdad? Entonces, y ya en la intervención los padres de familia dijeron que ellos pues no, pues, sí reconocían esos avances, y que a lo mejor desde la visión de la autoridad y del gobierno pues representan, son significativos, pero que desde la perspectiva de los padres de familia les faltaba mucho por hacer, ¿verdad?
Sin lugar a duda,
porque faltaba mucho por dilucidar, y no compartíamos nosotros esa visión.
Así
y
es.
Ahí obviamente lo que se le hizo ver con ejemplos muy claros es de las pues los atrasos que hay en la Secretaría de Gobernación, digo, en la Secretaría, en la Fiscalía General de la República y en la Secretaría de la Defensa Nacional.
¿Qué atrasos, Vidulfo? ¿Cuáles son estos atrasos?
Pues se enumeró ahí, por ejemplo, la falta de ejecución de 40 órdenes de aprehensión desde hace casi 6 meses. Uh-huh. No se han podido ejecutar esas órdenes de aprehensión. Son importantes esas ejecuciones porque estamos hablando de que ahí hay personas con órdenes de captura que tuvieron un nivel de participación sumamente importante en la desaparición de los jóvenes y que podrían aportar información valiosa sobre su paradero. Entonces habría que urge agilizar esas detenciones para poder avanzar pues en la recopilación de información del posible paradero.
Así es.
Se le dijo que eso está muy atrasado, entonces que no hay avances a ese respecto. También se le mencionó que pues el procesamiento de Tomás Herón de Lucio ya llevamos 2 años y no se puede, no se presentan avances, ahí refieren las autoridades que pues por formalismo se está deteniendo el proceso, ¿verdad? Se están traduciendo documentos y no se termina esa traducción. Entonces son formalismos que nosotros miramos que no permiten que el caso pueda avanzar y se pusieron sobre la mesa. También se le dijo de que hay funcionarios públicos ahí en la Fiscalía General que incluso avalaron la verdad histórica.
Y siguen todavía ahí.
Participaron en las investigaciones y están ahí. Uh-huh. Y son funcionarios de alto nivel. Entonces, estamos hablando de subprocuradores, ¿no? Que tienen a su mando más de 300 personas, más de 300 funcionarios menores. Entonces, sí son, y que tenemos datos de que han estado obstaculizando las investigaciones lejos de ayudar. Entonces él hizo énfasis en eso y él dijo, bueno, que eso incumbe al fiscal, pero que él tiene la confianza en el fiscal para que el fiscal haga lo conducente.
Sí,
bien. Y bueno, también el otro gran tema pues es el que tiene que ver con el ejército mexicano. También se le puso en conocimiento, ¿verdad? Se puso sobre la mesa que desde la óptica de los padres de familia, el ejército mexicano, hay datos que involucran al ejército mexicano, hay datos de prueba que están en el expediente y eso no es de palabra, pues.
Así es.
Datos objetivos que ahí están y que ameritaría pues una investigación exhaustiva a esta institución armada.
Vidulfo, el domingo se cumplen 7 años. De este lapso de tiempo, 3 ya son prácticamente bajo el actual gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. ¿Los avances han sido menos rápidos de lo que esperaban las familias, tú mismo, de cuando llegó López Obrador en la investigación?
Sí, definitivamente. Yo creo que las expectativas eran sumamente altas de parte de las madres y padres de familia.
Ajá.
Pues se creía que teniendo un diálogo directo con el presidente, él emitió un decreto para crear una comisión para la verdad y el acceso a la justicia, con las instrucciones que él pudiera dar a todas las instituciones, tendríamos avances a mayor velocidad, ¿verdad?
Ajá.
Y pues no ha sido así, ha sido un poco complejo. Claro, también entendemos, ¿verdad, Rubén? Es una investigación compleja, por el transcurso del tiempo hay muchos datos de prueba que han sido destruidos, otros se han diluido, y es más difícil construir, claro, o reconstruir pues la investigación, eso lo entendemos, pero también pues se cuenta con un aparato estatal, ¿verdad? El problema es que ese aparato estatal no funciona al parejo, ¿verdad? Entonces hay elementos, engranajes que sí avanzan y hay otros que no.
Sí.
¿Verdad? Entonces, y eso se le hizo ver, ¿no?, al presidente.
Nos acompaña Jesús Estrada vía remota, Vidulfo. Adelante, Jesús.
Hola, Vidulfo, gracias por la información. Oye, preguntarte, Vidulfo, comentabas que hay altos funcionarios, incluso subsecretarios de la Fiscalía, que habrían participado en el tema de la verdad histórica y son todavía funcionarios. Preguntarte, en el caso del Ejército, digamos, ¿se señala a posibles altos mandos, también altos funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional que tendrían que estar rindiendo declaración por lo menos por este caso.
Pero bueno.
Te preguntaba sobre, voy a tratar de sintetizar, sí. si hay también implicación de altos mandos del ejército que responsables de estos hechos, Vidulfo.
Ah, mira, allí estamos un poco más atrasados, o sea, no se tienen personas identificadas. Ahí nosotros lo que decimos al respecto. Lo que decimos al respecto es, mira, lo que nosotros decimos es, hay datos de prueba sólidos, objetivos dentro de la investigación que indican o que por lo menos establecerían la presunción de que se tiene que investigar de manera exhaustiva al ejército mexicano. ¿Cuáles son esos datos de prueba? Bueno, hay datos de prueba dentro del expediente que el ejército mexicano dio un seguimiento a los estudiantes desde que llegaron a Iguala, de manera directa, a través de gente de inteligencia del ejército mexicano. Lo otro es, a través del C4 también se les dio seguimiento. Las patrullas del ejército mexicano estuvieron en varios escenarios donde se estuvieron agrediendo a estudiantes. Hay un testigo que dice que 25 estudiantes fueron ingresados al 27 Batallón de Infantería, probablemente algunos de ellos asesinados, y que posteriormente los entregaron a un grupo delictivo. El otro elemento es, bueno, hay datos de prueba, por eso está detenido el capitán Martínez Crespo, porque tenía funcionarios del 27 Batallón de Infantería, tenían nexos y vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos, uh-huh. Cobraban en la nómina, de eso ya hay datos de prueba, te repito, por eso está detenido el capitán Martínez Crespo. Entonces todo este conjunto de elementos son suficientes, ¿verdad?, para iniciar una investigación exhaustiva contra elementos del ejército mexicano. Y eso, bueno, se le dijo ahí al presidente, ¿verdad?, que eso amerita una investigación, eso amerita profundizar en las pesquisas y deslindar las responsabilidades, ¿verdad? Si no, los padres de familia decían, si no, nosotros siempre vamos a estar con esa idea, con esa duda de si participó o no participó el ejército mexicano y mientras no se deslinden estas responsabilidades.
Eso es. Vidulfo, bueno, para terminar la entrevista, ¿qué actividades están contempladas para este domingo?
Mira, este domingo vamos a hacer una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.
Uh-huh. Se concentra en la Ciudad de México las manifestaciones entonces, ¿verdad?
Pues también estamos haciendo el llamado, como se hacen todos los años, a que todos los colectivos en diversos estados de la República puedan salir, ¿verdad? Puedan manifestarse, puedan hacer marchas, puedan seguir exigiendo desde sus condiciones que ellos tengan la presentación con vida, claro, de los 43.
Final,
pues ahora, sí. Tú sabes, por el tema de la pandemia ha sido difícil que nosotros podamos recorrer el país para, claro, poder acompañar las diversas marchas que se realizaban o que se realizan en todo México.
Así es. Finalmente, Vidulfo, ¿qué significó en la historia reciente del país este acontecimiento de la desaparición masiva de 43 normalistas de Ayotzinapa?
Mire, yo creo que significó un hecho muy doloroso para el país, ¿verdad? que se reviviera otra vez el tema de la desaparición forzada en México. Evidenció la colusión, la corrupción que hay en las instituciones y en las fuerzas de seguridad, ¿verdad? Evidenció la violencia que hoy en día se vive en México, en distintas regiones, y cómo las propias instituciones son copartícipes de esta violencia. Creo que eso es lo que ilustra el caso de Ayotzinapa, y obviamente un dolor grave, una herida sangrante que hay en el país, pero mira, lamentablemente no se supo aprovechar el caso Ayotzinapa por las autoridades para que significara un punto de quiebre.
Coincido contigo.
Podemos ver que en Guerrero, pues las cosas siguen igual, ¿verdad? O peor tantito que, que antes de Ayotzinapa. Entonces, es una situación muy, no, como que no supimos en México capitalizar y aprovechar ese punto de inflexión.
Estoy de acuerdo contigo. Y lamentablemente esta herida sangrante, como dice, sigue abierta. Gracias, Vidulfo Rosales, por conversar con nosotros y estamos en contacto contigo más adelante.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Gracias. Vidulfo Rosales, el abogado de los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa. Esta herida tan grave, como él bien dice, sangrante todavía, que significó la desaparición masiva de estos 43 normalistas. Se cumplen ya 7 años y seguimos con esta herida abierta. Pero como él dice, incluso en una situación más grave, en lugar de reducirse las desapariciones a partir de este hecho, se han incrementado de una manera muy dolorosa y muy preocupante, muy indignante y también muy encabronante, si se me permite la palabra, porque pues molesta, da rabia saber que las autoridades, en lugar de corregir el rumbo después de este acontecimiento, las cosas se han agravado. Nos vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a tratar este otro tema tan polémico de, pues, prácticamente que ha aprendido en los últimos 2 días, en el último par de días, la denuncia contra un grupo de científicos presuntamente por desvío de recursos. Vamos al corte y volvemos con este tema.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0. Vamos de nuevo a la línea telefónica y para no perder tiempo, queremos agradecer enormemente a Ricardo Valderas que nos tome esta llamada. Ricardo Valderas es un periodista tapatío que ahora está haciendo grandes reportajes desde la Ciudad de México y desde marzo del año pasado, hace 1 año y medio, antes de que se detonara todo este debate y esta polarización acerca de esta denuncia que se han presentado contra algunos científicos mexicanos, Ricardo Valderas presentó en el portal de Poder, esta organización civil dedicada pues a develar asuntos que tienen que ver con empresas privadas, un reportaje que se llamó Un gobierno entre las sombras y justamente se trataba de esta denuncia que hacía el CONACYT en contra de algunos investigadores asociados en una asociación civil privada. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Rubén, todo muy bien por acá. Muchas gracias por la invitación. Siempre muy contento de estar contigo trabajando.
Y nosotros agradecidos de que aceptes conversar con nosotros, que compartas estos grandes hallazgos. Por favor, haznos un resumen. Tú presentaste desde hace 1 año y medio, no solo en días recientes que se está, llamativo este caso de una denuncia presentada por la Fiscalía General de la República entró en contra de varios científicos, de decenas de científicos, 31 si mal no recuerdo, y que se ha generado mucha polémica. Algunos lo ven como una persecución del actual gobierno de la Cuarta Transformación en contra de la ciencia. Sin embargo, por los datos que tú aportas, parece ser que hay elementos serios, graves, de manejo de recursos por parte de esta asociación civil privada, ¿no? Foro de Ciencia y Tecnología. ¿Nos haces un resumen del caso, Ricardo?
Claro que sí, Rubén, con gusto. Mira, todo comienza, de hecho, en 2019, cuando nosotras en Poder recibimos una filtración de más de 7,000 documentos que hablaban sobre las operaciones fiscales de los fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es decir, la filtración fue una mega filtración que no estaba necesariamente dirigida a nada más que a los procesos de fiscalización de las entidades dentro del CONACYT que no podían ser fiscalizadas de manera pública debido a que los fideicomisos se encuentran protegidos por el secreto fiduciario. Fue a raíz de esto que nosotros en Poder comenzamos a trabajar con el proyecto La Mafia de la Ciencia, que es, digamos, una serie documental de varios reportajes de investigación en donde explicamos justo cuál fue el ejercicio de estos recursos. Específicamente el que corresponde a la Mafia de la Ciencia habla del fideicomiso F0002, en donde, bueno, nosotras, entre otras cosas, encontramos el reportaje que mencionas, Un gobierno entre las sombras, que es el que narra todos los hechos relacionados con el foro consultivo. Una casa de 7 millones, que es el proceso por el cual este foro adquiere un inmueble en la colonia, o en la prestigiosa colonia Coyoacán, en la Ciudad de México, el negocio de los estudios protransgénicos, que es cómo se empezó a derivar el recurso público de Sibiogem y de Conacyt a promover, digamos, la industria del paquete tecnológico de los transgénicos, específicamente los de Monsanto. Asimismo, sí, encontramos que un grupo de académicos en Sonora estuvo utilizando, digamos, su investidura como miembros de Conacyt para promover la minería sostenible, esto de la mano de Grupo México, pese al derrame del lixiviado de cobre que ocurrió en el río. Finalmente encontramos que hubo una desviación de recursos de 82 millones para pagar boletines de prensa de Conacyt, esto a pesar de que existía el área de comunicación social, es decir, se contrata a una empresa aledaña para que esta empresa haga el trabajo de lo que debieron haber realizado, pues, los académicos que están adscritos al área de comunicación social. En específico, en lo que refiere al trabajo Un Gobierno Entre las Sombras, las irregularidades o malas prácticas que encontramos en poder, Rubén, son resultado de este año y medio de trabajo, de investigación. Y prácticamente encontramos que la Ley de Ciencia y Tecnología se publica el 5 de junio del 2002, mientras que el foro consultivo, esta entidad en la que ahora está en tela de juicio, se constituye frente al notario público Ángel Gilberto Adame el 29 de noviembre del mismo año. Finalmente, es que se publica el estatuto el 9 de diciembre de este mismo año, que es con el que ellos argumentan que ellos son parte del foro que se nombraba en la ley. Es decir, la ley se publica y en la ley se habla de que debía existir una entidad, específicamente un órgano interno, porque así lo dicta la ley, que hiciera los trabajos por los cuales se asume que la ACE que configuraron estos académicos, bueno, estuviera ejecutando. Una vez que los académicos ya tienen la razón social del foro consultivo a nombre de esta ley, pero sin pertenecer al Estado, es que se promulga el estatuto que bueno, dicho sea de paso, no tenía nada que ver con la ley, sino que correspondía a las autoridades de Conacyt promoverlo, y es que aparece en un párrafo final que esta ACE se deberá ser reflejada en una asociación civil. Esto es relevante, Rubén.
Claro, porque sin lugar a dudas.
¿Perdón?
Sin duda es muy relevante que se decidan constituirse en asociación civil, en un ente privado.
Así es, y bueno, sobre todo porque descarta algunas aseveraciones, como la de que el hecho de que se trate de una ACE no categoriza una irregularidad. Está bien, eso es cierto, una ACE no es ilegal. Lo que constituye una mala práctica o una irregularidad es que esta ACE sea un convenio entre dos particulares. Es como si tú, Rubén, y yo hiciéramos una ACE a nombre de la Secretaría del Estado de Jalisco y de pronto estuviéramos recibiendo dinero, pero después convencemos a los administrativos del Estado y bajo esta argumentación, bueno, pasemos 16 años de nuestra vida recibiendo 50 millones de pesos al año y no es hasta que, bueno, hay un proceso fiscalizador que se dan cuenta que, bueno, claro, un contrato entre particulares no puede ser un trabajo del Estado.
Ricardo, aquí hablamos. Sí. Si resumo bien, entonces, en 2002 se crea esta ley y desde la ley se promueve un órgano consultivo independiente que dicte, digamos, políticas públicas en materia de ciencia. Sin embargo, este foro o este órgano consultivo interno se convierte en este foro de ciencia y tecnología como asociación civil, pasa a convertirse en privado y de todas maneras no solo recibía dinero público para sus funciones, digamos algunas probablemente legales y otras probablemente irregulares, y además hacía sugerencias de política científica para el Conacyt.
Por supuesto, esto es bastante lo que mencionas es bastante importante porque está estipulado en la ley. La Ley de Ciencia y Tecnología, promovida en 2002, proponía que este foro tuviera como una de sus finalidades, porque no es la única, servir, digamos, como interlocutor entre la política pública del Estado en materia de ciencia y la comunidad científica. Es decir, ellos, como una entidad privada, además intervenían en decisiones que eran, bueno, meramente del Estado, y que al tratarse de una entidad privada, bueno, pues respondía justo a los intereses de las personas que presidían esta organización. Uh-huh. Tal es el caso de Sayas, el extitular, de José Luis Fernández Sayas, el extitular de este foro, quién aparece como abajo firmante de la reforma energética del paquete de reformas estructurales de Enrique Peña Nieto a nombre del foro. Es decir, yo no estoy seguro, corríjanme si me equivoco, que toda la comunidad científica se haya promulgado a favor de promover unas reformas que, bueno, desataron tantas complicaciones en el país. Esto por una parte. Por otra parte está su actividad extracurricular, digamos, o fuera de la normativa de la regulación que aparecía en el foro, que sí estaba estipulado en la ley. Es decir, la ley sí estipulaba que existiera un foro, más no una organización civil. Y entonces ellos, sobre pretexto de que eran un ente privado, pues hacían negocios con, digamos, otras áreas, otras empresas, otras industrias. Y uno de sus negocios fue justo los dictámenes técnicos de pasta de conchos. Es decir, ellos fueron promoventes de que no se rescatara a los mineros atrapados en este tan terrible accidente.
Eso es.
Y es de aquí en donde se detona el siguiente reportaje, que es la casa y unos y 7 millones de pesos. Los 7 millones correspondían al intento de liquidación, porque hubo un intento de liquidación de acuerdo por parte de CONACYT para que esto ya no siguiera ocurriendo, y es cuando entra el amparo de las personas, los presuntos responsables ahora, hacia las autoridades de CONACYT, dado a que ellos argumentaban ante la Suprema Corte, porque se fueron al amparo, que su estructura era legal y que debían de seguir recibiendo dinero. Uh-huh. Insisto, esto también es muy importante porque claro, gran parte del discurso público se ha centrado en decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dictaminó que los recursos eran legales. Esto no es cierto, Rubén. Lo que dijo la Corte es que estaban a favor de desaparecer los fondos del foro y sobre los recursos anteriores se sobresen porque esto era una causa que salía de la capacidad de los ministros que estaban otorgando la respuesta en esta ocasión. Es decir, no se pronunciaron ni a favor ni en contra porque no tenían nada que ver.
Así es
lo que ocurrió en la Corte y la sesión de la Corte es pública.
Sí.
Cualquier ciudadano puede consultarlo. Enseguida aparece la casa. Cuando nosotras en Poder estamos entrevistando a las y los titulares que, bueno, se dieron a la tarea y nos regalaron de su tiempo para otorgarnos una entrevista, lo que descubrimos es que José Franco, Julieta Güeña y Gabriela Dutrenit, pues ninguno tenía conciencia o ciencia cierta de dónde ellos habían obtenido los recursos para comprar el inmueble este que nos referimos en la colonia Coyoacán. Y no es hasta que Gabriela Dutrenit, en un descontento, en una interacción conmigo, me comenta que es dinero que proviene de los negocios que realizaron esta gente en pasta de conchos.
Negocios.
Bueno, este inmueble se vuelve complicado porque al tratarse de un contrato entre particulares, queda en manos de los titulares de la organización civil y no del Estado, a pesar que durante todos estos años el Estado mexicano les estuvo pagando renta, gasolina, viajes. O sea, ellos tuvieron, además, como ya tenían solventados todos los gastos de operación y no los gastos estratégicos, pues pudieron hacer una, digamos, vaquita para comprar esa casona en Coyoacán, lo cual, además, violenta los propios estatutos de operación del foro, porque el objetivo de los fondos de los concursos era que todo el gasto no se fuera en gastos de mantenimiento, sino en operación de la ciencia, por lo que se presume que el haber mantenido con dinero público específicamente todas las operaciones del foro, tal cual como lo sostiene Julia Tagüeña en la entrevista con un servidor, pues vuelve, de dudosa procedencia estos fondos, porque ellos no pudieron haber utilizado el dinero en
sí.
Esto.
Ricardo, me quedan un par de minutos. Está Jesús Estrada también conectado en línea que te quiere hacer una pregunta. Jesús, adelante.
Ricardo, rápidamente, gracias por toda esta información. Preguntarte, hablas de los 7 millones de la casa, pero ahí me parece que también son 200 millones de pesos en total que recibió este foro para asuntos de manutención, aparentemente.
Sí, esa pregunta también es súper interesante porque, mira, los 7 millones eran para liquidar la asociación entre CONACYT y el foro. Es decir, ellos estaban dispuestos a, digamos, solo renunciar a los procesos y terminar con este tipo de relación. Sin embargo, ellos fueron quienes decidieron irse a juicio. Y en otra parte, el monto total no puede ser calculado porque justamente los recursos provenían de un fideicomiso que no es fiscalizable porque está protegido bajo secreto fiduciario. Es decir, lo que nosotros en poder tenemos es el recuento únicamente de los fondos derivados del F002 que ascienden aproximadamente, digamos, esto es un rango, a los 50 millones de pesos por año.
Eso es. Y finalmente, Ricardo, casi una respuesta de sí o no. ¿Crees que sí hay solidez en la denuncia que presenta la Fiscalía en contra de los integrantes de este foro? Porque se ha presentado casi como un debate absurdo de que el gobierno está combatiendo a todos los científicos, a la ciencia en el país. Es una denuncia muy específica, pero ¿sí hay fundamento en la Fiscalía para denunciar este foro y sus integrantes?
Bueno, sí, para mí sí hay indicios, y otra cosa importante acá es que yo personalmente considero que 31 personas no representan a la comunidad científica en su totalidad, uh-huh. Y habrá que, bueno, aquí ser muy enfáticos en que este es el proceso no judicializable, aquí no hay culpables todavía. Lo que encuentra la mafia de la ciencia es un uso irregular, malas prácticas en el ejercicio presupuestal, lo cual sí que genera indicios para iniciar una investigación, pero digamos, esto a mí, en lo personal, me parece un tema que debería estar siendo ahora abordado por un órgano interno de control, y bueno, ya serán las fiscalías y las autoridades quienes decidan cuáles serán las siguientes rutas.
Ricardo Valderas, te agradecemos enormemente que nos hayas compartido esta información, sin duda tan relevante para sabernos situar nosotros, los radioescuchas, en este debate, en esta nueva polarización que se ha hecho, pero creo que a partir de la lectura de tu reportaje, La Mafia de la Ciencia, tendremos mayores elementos de comprensión para entender este asunto. Muchas gracias, Ricardo, y si nos permite, seguimos en contacto contigo la próxima semana.
Sí, muchísimas gracias, estamos aquí a sus órdenes y gracias por la invitación. No olviden visitar nuestra web poderlatam.org y nuestras redes sociales poderlatam en Facebook y Twitter. Hasta luego, un abrazo para los dos.
Gracias, igualmente ya estamos compartiremos en nuestras redes sociales el reportaje. Ricardo, muy amable de nuevo, gracias. Bien, con esto nos vamos, con esto terminamos esta semana de Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a quedarse con Gaby Bautista en La Voz de la Luna, el siguiente programa aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.